A ver, la policía va a hacer el mismo operativo que viene trabajando el día de hoy. Nosotros tenemos por un lado la ley de faltas y por otro lado esta nueva ley que empieza a implementarse a partir del día domingo. Y los operativos van a ser exactamente lo mismo, brindando las garantías a los funcionarios tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de ACE.
¿Cuántos agentes?
Bueno, eso dependerá. Hoy tenemos el dispositivo que se hace a través de Convivencia Ciudadana, que son dos ómnibus que salen a la noche. Vamos a tratar de extenderlo también durante el día, a la mañana sobre todo. Estamos piloteando la idea de incorporar también a bomberos para que salga también a limpiar un poco la vereda, viste que a veces quedan en los entornos donde las personas duermen, queda mucha mugre. Y por supuesto que ahora desde la Prosecretaría de Presidencia se va a estar convocando una nueva reunión a la Intendencia de Montevideo para que también se sume a esto, porque tiene también su cuota de responsabilidad.
¿Con preparación en el interior en relación justamente a esta situación? ¿La policía está preparada también en el interior, igual que en Montevideo, y tiene las capacidades como para hacer la tarea?
Sí, por supuesto. La policía tiene un PECOP a nivel nacional, pero además están recibiendo capacitaciones en forma permanente. Por lo tanto, están en condiciones de enfrentar cualquier tipo de situación, incluso ahora, como adelantaba el Ministro de Desarrollo Social, se están haciendo nuevos cursos en la Escuela de Policía, precisamente para instruir a los agentes a lidiar con situaciones de personas adictivas en la calle.
Ministro, ¿cómo es el procedimiento si una persona se la tiene que llevar y contra su voluntad no quiere? ¿Cómo actúa la policía?
Igual que viene actuando ahora. O sea, si hay un médico que certifica que esa persona está en condiciones de ser trasladada contra su voluntad, los policías que están actuando en el operativo lo que hacen es subirlo al dispositivo móvil y conducirlo al lugar de internación.
Como a cualquier persona que comete un delito se la lleva, se la tiene que esposar, a eso me refiero.
Depende la situación con la que se encuentre la policía en ese momento. Si hay una persona que está en una situación violenta, y seguramente haya que hacer un uso de la fuerza. Si no, perfectamente puede ser conducida de forma voluntaria, simplemente con preguntarle, como sucede en la enorme mayoría de los casos.
Ministro, aprovecho y le consulto. ¿Qué opina sobre lo que plantea Cabildo Abierto de la emergencia de seguridad?
Creo que es una propuesta de campaña política, está bien, es bien recibida. Nosotros estamos en el proceso de estudiar la misma. Son entre 11 y 12 medidas. Vamos a hacer una contestación formal, porque ellos hicieron llegar aquí a Presidencia una nota formal sobre eso. Estamos trabajando en las respuestas. Sin perjuicio de esto, lo que les puedo adelantar es que he leído el documento y creo que en la enorme mayoría de esas propuestas, ya se han cumplido algunas de ellas, incluso otras ya están en proceso de cumplimiento.
Por ejemplo, ¿cuáles?
La cárcel de máxima seguridad ya existe, por ejemplo, es uno de los casos. El trabajo coordinado en frontera con Ministerio de Defensa ya se hace. El trabajo de reforzamiento en rutas y caminos se hace. Precisamente parte de los operativos que hacemos con el Ministerio de Defensa tiene que ver con eso, para generar una suerte de embudo y que quienes tratan de ingresar contrabando, llámese armas o drogas, terminen después en los caminos o en las rutas donde la policía tiene apostado sus destacamentos y donde está trabajando Policía Caminera y la Guardia Republicana. Y por eso también, a lo largo de estos años, hemos inaugurado y reforzado nuevas comisarías, subcomisarías y destacamentos en lugares claves, como por ejemplo en la ciudad de Artigas, Bella Unión, y también en lugares claves, como por ejemplo puede ser los ejes de las rutas principales del país.
Ahora, en el compromiso con el país estaba declarar la emergencia nacional pasada. ¿Por qué no se hizo?
Bueno, en definitiva no se hizo porque logramos frenar la tendencia creciente que venía de los últimos 15 o 20 años de todos los delitos y logramos, luego de un trabajo vinculado al enfoque dual, que es la impronta que le hemos dado en esta gestión al Ministerio del Interior, hemos logrado no solo frenar el crecimiento, sino generar una tendencia hacia la baja en los últimos 4 años, sobre todo en delitos como la rapiña, el hurto y el abigeato, ¿no? La rapiña la hemos bajado un 40%, es un montón. Tenemos el mejor registro de los últimos 10 años en lo que tiene que ver con el robo de vehículos automotores. El abigeato ha bajado un 50%, ya dejó de ser un reclamo importante para los productores agropecuarios. Y además una buena noticia, que es, yo estuve ahora en Ecuador, y que precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo y todos los países de América Latina y algunos países europeos que se hicieron presentes, mostraron un viraje hacia esta política de enfoque dual. Por lo tanto, es muy placentero escuchar que tanto el BID para otorgar sus líneas de crédito, como el resto de los países de la región, se van, digamos, van rumbeando hacia lo que Uruguay ya viene haciendo con buenos resultados. Con respecto a lo que tú preguntabas, respecto a los homicidios, sí, desde el presidente de la República, tanto como yo como ministro, hemos dicho que es una preocupación especial y por eso lo tenemos como uno de los ejes principales de trabajo en esta gestión. Si bien hemos logrado frenar el crecimiento que hubo de homicidios, no se olviden que en el 2005 el Frente Amplio ingresa con 190 homicidios por año y entrega un país con 400 homicidios por año. Siempre es mucho más difícil el trabajo de tratar de bajarlos que de subirlos. Para subirlos basta no hacer nada y mirar para el costado, pero bajarlos requiere un trabajo muy importante y un abordaje como el que estamos haciendo, no solo focalizado en la represión, que hay que hacerla y es importante, sino también un abordaje vinculado a las causas, porque si no, terminamos siempre en un círculo vicioso que debemos cortarlo.
Ahora es una política a largo plazo y en ese sentido, ¿cuándo se estima que se verán resultados que conformen o que muestren más clara ese quiebre de tendencia?
Correcto, como es una política a largo plazo, por eso siempre es muy importante que sea una política de Estado. Y todo el trabajo de las causas siempre lleva mucho más tiempo que el trabajo de represión. La represión vos lo hacés para contener, para que los grupos criminales no sigan creciendo. Entonces, la represión sirve para eso. Ahora, para lograr realmente bajas sostenidas y profundas de los delitos, necesitas trabajar en las causas, necesitas abordar las problemáticas de drogas, las problemáticas de adicciones, alcoholismo, salud mental y otro montón. Y los resultados del trabajo en las causas, obviamente que llevan mucho más que 3 o 4 años. En algunos casos te pueden llevar 15 o 20 años, es una generación entera. Y por eso insisto de vuelta en una política de Estado en la materia de seguridad pública y vuelvo a hacer hincapié en la convocatoria que se hizo hace 2 años, que hizo este ministerio, para hacer un acuerdo multipartidario donde de más de 80 propuestas que se presentaron, se sacó en limpio un documento de 16 medidas, y esas 16 medidas este gobierno las está implementando, salvo una, que es la de la creación del Ministerio de Justicia, que está en los programas de gobierno de todos los partidos. El resto de las medidas, algunas ya han sido implementadas y otras están en proceso de implementación.
¿Después de noviembre habría que juntarse para ver si eso sale?
Creo que es permanentemente hay que juntarse para hablar de seguridad pública. Si es la preocupación que tienen todos, en este caso, tanto la ciudadanía, que pone a la seguridad pública como una de las principales preocupaciones, como los candidatos de todos los partidos políticos, lógicamente que es más que necesario un diálogo en este sentido, para que independientemente de quién gane cada 5 años, independientemente de quién sea el ministro del Interior, poder tener una política con una mirada a largo plazo y que de acá a unos 15, 20 años podamos tener un nivel delictivo que sea tolerable como país y ojalá también algún día, como lo he dicho, podemos, en lugar de reabrir cárceles nuevas, empezar a cerrarlas.
Ministro, ¿usted considera que el país está más seguro? Porque se hace referencia siempre a esto, y usted ahora el valor que trae a referencia son las denuncias de delito. Sí. Usted dice, bajamos los delitos, pero son denuncias, y usted ya sabe y ya tiene el dato que los homicidios van a superar el quinquenio anterior. Entonces, le pregunto si usted considera que el país está más seguro.
Yo considero que estamos mejor que en 2019. Naturalmente que queda muchísimo trabajo por hacer. Con referente a las denuncias, siempre fueron denuncias. Es la forma metodológica que tiene no solo el Uruguay, que ha tenido el Uruguay, sino que tiene el mundo entero para medir los delitos.
Entonces bajaron las denuncias de delitos, no los delitos.
Bajaron las denuncias de los delitos, que es la misma forma de medir con la que se medía antes. Y después con respecto al tema de los homicidios, que es la misma pregunta que me hiciste hace unos días atrás en el Parlamento, la respuesta es la misma. O sea, medir quinquenios en cuanto a homicidios es académicamente equivocado. Uno lo que tiene que medir es la evolución. Porque entonces si vos me comparases los últimos 5 años del Frente con estos últimos 5 años, donde a mí me tocó agarrar un país con 400 homicidios, y como yo te decía al principio, bajarlo es mucho más complejo que subirlo, yo también te podría decir, bueno, comparemos los 15 años de gobierno del Frente Amplio con cualquier otros 15 años de los otros ciento y tantos años de historia de nuestro país, y te puedo asegurar que los 15 años del Frente Amplio van a ser los 15 años más violentos de la historia del Uruguay.
Ahora, entonces, ¿estos 5 años no son los más violentos de la historia del Uruguay? Porque la criminalidad del mundo se mide en base a la tasa de homicidios. Uruguay tiene una tasa de homicidios de 10, 11 cada 100.000 habitantes.
No, la criminalidad se mide a varios indicadores. Una es la tasa de homicidios, otra es las denuncias, otra, por ejemplo, es el robo de vehículos. El robo de vehículos, este gobierno tiene el menor registro de los últimos 10 años. Hemos bajado el robo de vehículos un 25%, y ahí no hay cifra negra porque todo el mundo denuncia para precisamente poder cobrar el seguro del robo.
¿Cómo toma las declaraciones del senador Charles Carrera que plantea dudas respecto a las cifras de los delitos que se presentan?
No merece mayor respuesta. El observatorio es un observatorio serio de trabajo, ahora además va a ser auditado por el Instituto Nacional de Estadística. Creo que cuestionar cifras oficiales de un observatorio que ha sido el mismo siempre, incluso está trabajando con la misma gente y el mismo director que había en aquella época, y cuestionarlo simplemente porque hoy nos va bien o nos va mejor, no, me parece que no merece mayor respuesta que eso.
La política de Estado que hablaba recién, porque hace un ratito quería preguntarle sobre todo porque teniendo en cuenta lo que usted decía, pero también lo que decía, por ejemplo, José Carlos Maía, coordinador de la bancada de Frente Amplio, que dice que antes de hablar de cualquier tema de política de seguridad, ustedes tienen que reconocer que fracasaron en el tema de seguridad. Está difícil para conseguir ese diálogo, para generar, me parece en estos términos, una política de Estado.
Está difícil decir que fracasamos, porque si nosotros fracasamos, no quiero ni pensar lo que fueron los 15 años del Frente Amplio, que nos dejaron todos los récords de delitos habidos y por haber. Los homicidios crecieron un 108%, las rapiñas crecieron un 240%, la vejigato creció un 300%, la violencia de género creció un 400%, los hurtos crecieron un 25%. Difícil en ese sentido poder hablar de un gobierno que fracasó cuando hace pocas semanas atrás presentamos las cifras de este primer semestre del 2024 y todos los delitos han venido a la baja. E incluso, como decía al principio, ya tenemos una tendencia a la baja de más de, bueno, sí, de 4 años de los hurtos, las rapiñas y el avijeato. Pero repito, más allá de eso, que quizás son cuestiones que se dan en un contexto de elecciones y que cada uno quiere marcar su perfil, acá lo importante y que es lo que nos pide la gente es generar políticas de consenso, políticas de acuerdos y políticas a largo plazo. Lo que sí tiene que pasar es que cuando vos convocás a los partidos, como pasó hace 2 años atrás, y se logra un consenso, porque logramos consensuar 16 medidas, y de esas 16 medidas, por ejemplo, hay 7 que fueron presentadas por el Frente Amplio, lo que no puede pasar es la mezquindad política de estar con el termómetro electoral y no apoyar ni siquiera las medidas que vos mismo presentaste, porque entonces es muy difícil avanzar.
Ministro, ¿se puede informar de la situación en Cerro Norte el día de hoy, ministro?
Y en Cerro Norte venimos trabajando muy fuerte, ahí tenemos un equipo permanente del grupo GEO del Ministerio y seguimos trabajando en procesos de investigación e inteligencia y que seguramente tengamos novedades en los próximos días. Vamos a convocar a una reunión también con Fiscalía de Corte y con la Suprema Corte de Justicia para evaluar puntualmente los temas que están sucediendo ahí. Pero bueno, la policía está presente y la verdad que estos operativos que hemos hecho de intervención en todos los barrios, que es una diferencia muy importante con lo que se hacía antes, que son los operativos de saturación. Saturación estaban 3 o 4 horas en un barrio y se iban, y los vecinos quedaban desolados. Nosotros ahora con la intervención vamos a los barrios, estamos ahí, nos quedamos ahí, no nos vamos hasta que solucionamos el problema, como pasó en la Cruz de Carrasco, en Villa Española, en La Chancha, en Nueva España. Nos quedamos ahí y además articulamos con otros organismos, como puede ser el Ministerio de Desarrollo Social, como puede ser la ANEP, como puede ser también ACE, como puede ser el INISA, el INAU, y eso genera una política nuevamente de Estado para que los resultados, una vez que la policía se vaya, permanezcan ahí y los vecinos vayan perdiendo el miedo.
Para que la gente le quede claro, porque de repente en campaña electoral espera ver más acciones, otra presencia policial y demás. La estrategia del Ministerio está convencido que es la mejor y va a seguir, no va a haber cambios.
La estrategia del Ministerio estamos convencidos que es esa. Ya les he dicho que incluso en América Latina están tomando el mismo rumbo que ha tomado Uruguay. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando sobre un enfoque dual que tiene 2 pilares. El trabajo de represión, porque poder que no se ejerce se pierde y el Estado tiene que reprimir cuando es necesario, pero también el trabajo interinstitucional del abordaje a las causas, que es lo que nos va a permitir una baja en algún punto profunda de los delitos.
¿Es necesario el allanamiento nocturno?
Sí, es necesario el allanamiento nocturno, son una herramienta más que necesita la policía. De hecho, me preguntaban recién por el cerro. La semana pasada, en uno de los tiroteos que se dieron al aire, la policía persiguió a una de las personas que había participado. Esa persona ingresó a un domicilio, era de noche y por lo tanto la policía no tuvo acceso a ese domicilio hasta la mañana siguiente, con todos los riesgos que eso conlleva para montar una vigilancia en la zona, pero además con la posibilidad de fuga de esa persona, porque ahí son, hay pasillos, pasajes, la posibilidad de destruir la evidencia. Y por lo tanto, a ver, el allanamiento nocturno no es la solución mágica, pero sí es una herramienta más en esta lucha contra el crimen organizado que la policía no puede darse el lujo de dejarla a un costado, sobre todo teniendo en cuenta que Uruguay es uno de los pocos países, dos o tres países en el mundo que no tienen esta herramienta. Y sumale que en los países europeos que tienen allanamientos nocturnos, en muchos de ellos la mayoría de los allanamientos se hacen de noche. Por dos motivos. Uno, por un tema de seguridad, porque circula menos gente en la noche y hay menos riesgo de daños colateral. Y dos, porque es más fácil o más factible poder encontrar a la persona que se está buscando. Entonces, en ese sentido, la policía está preparada, como lo hemos dicho en un montón de oportunidades, y además es una herramienta que la propia policía quiere tener y quiere contar en su lucha contra el crimen organizado.
No quieren entrar, han dicho que no quieren entrar.
A mí me han dicho, no públicamente, pero me han dicho que sí, están interesados. Lo que quieren ellos es una reunión conmigo para ver en qué condiciones se darían esos ingresos y bueno, la capacitación con la que cuenta la policía, las herramientas técnicas y tecnológicas con las que cuenta la policía, pero no tengo dudas que los sindicatos van a terminar apoyando esta medida.
Ministro, cuéntale con Ana.
¿Sobre el caso de esta persona, si fue apaleada por cuatro hombres?
Estamos investigando, no hay una denuncia al respecto, pero sin perjuicio de eso, estamos investigando y yo creo que ya hay una fiscalía que tomó el tema de oficio, así que bueno, naturalmente que en cuanto tengamos alguna novedad les vamos a comentar.
¿Y las cámaras de seguridad están disponibles?
Estamos analizando todas las cámaras que hay en la vuelta, posibles testigos, o sea, es una investigación que está en curso, pero es un hecho aislado.
Ministro, en cuanto a la cantidad de funcionarios de la cartera, Manini y Ríos cursó un pedido de informe, se estima que aproximadamente unos 2.000 están fuera de la órbita del Ministerio en pases en comisión. Dice que sumado a la cantidad de funcionarios certificados, el Ministerio estaría en un problema.
No, esa cifra no es cierta. Yo creo que la última cifra que yo tengo de hace unas semanas atrás de personas que están en pases en comisión anda en el entorno de los 400. O sea, estamos bastante lejos de la cifra que maneja Manini. Pero además, desde el 1 de marzo del 2020 hasta ahora, hemos incorporado 4.000 nuevos agentes. Por lo tanto, necesarios para las dotaciones en las comisarías, seccionales, destacamentos y sobre todo para reforzar en aquellas comisarías, seccionales y destacamentos que hemos inaugurado y reinaugurado a lo largo y ancho de todo el país.
¿Son cifras netas? ¿Eso o digo por los retiros? ¿Son cifras netas?
Sí, son cifras netas. Teníamos 19.500 agentes, números más o menos, a marzo del 2020 y hoy estamos en 23.000 agentes ejecutivos efectivos para el trabajo tanto en calle como obviamente en de apoyo en las comisarías, subcomisarías y destacamentos de todo el país. Y después con el otro tema es con respecto al STIP. Eso también se hizo un potente trabajo, se armó un equipo específico para analizar cada uno de los casos. Había un retraso enorme que venía del periodo anterior de juntas médicas. Se logró reordenar eso y ya hay varias centenas de agentes que se han reincorporado y otros tantos que se le ha dado de baja y que eso nos ha permitido generar vacantes para hacer los llamados y que parte de esas vacantes son estas 4.000 que yo les comentaba.